8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy otro nuevo récord de contagios diarios por coronavirus, más de 44.000 casos y 404 fallecidos en las últimas 24 horas, con una incidencia acumulada de media en España en 795 casos por cada 100.000 habitantes. Por esto, por cómo está la situación, la mayoría de comunidades autónomas exigieron ayer al gobierno que modificara el decreto de estado de alarma para permitirles tomar otras medidas más duras, más selectivas, más concretas, para ir teniendo más herramientas. Ante la decisión de Salvador Illa de negarse, varios gobiernos autonómicos le han pedido hoy a sus ciudadanos que sean ellos los que se autoconfinen a partir de las 8 de la tarde. Jesús Aguirre es consejero de Salud de Andalucía. Francisco Igea es vicepresidente de Castilla y León.
Pido como médico y como consejero de Salud a todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde.
Vamos a dirigirnos a nuestra población pidiéndole que haga la rebelión cívica de hacer aquello por voluntad que no nos permiten ser el gobierno. Les pedimos a los ciudadanos que no salgan más que lo estrictamente necesario. La situación es de una extrema, extrema gravedad.
El ministro de Sanidad se sigue negando a permitir estas medidas, se sigue negando a aceptar estas peticiones de las comunidades autónomas. Lo que sí ha aceptado hoy, es verdad que con 3 meses de retraso, es la petición formal que le hizo la Comunidad de Madrid para que las farmacias y las clínicas dentales pudieran hacer test de antígenos. A partir de ahora ya se podrá hacer. Bueno, ahora hoy no, pero hoy ya se ha conocido la noticia y ya sabemos que a partir de febrero sí. Isabel Díaz Ayuso lo anunciaba de esta manera.
Y desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos por fin que los tests puedan llegar a todas las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid.
Al director del CAES le parece bien lo de las farmacias ahora, aunque hay una parte que no le convence del todo.
Bueno, es una estrategia que a mí quizás no sea la que más me guste, pero es una estrategia perfectamente válida.
Pues sí, es perfectamente válida, aunque a usted no le guste, no haber tardado 3 meses. Más que nada por lo de la cogobernanza, ¿verdad? La buena noticia para la Comunidad de Madrid venía en forma de test, la mala en forma de vacuna. El gobierno autonómico ha suspendido el plan de vacunación a los sanitarios de primera línea porque no hay vacunas. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, acusaba de esta situación al mal hacer del Ministerio de Sanidad.
El Ministerio ha empleado esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que han llegado a España que precisamente perjudican a Madrid una vez más y a quien ha tratado de reservar dosis para garantizar la efectividad de la vacunación.
Bueno, pues precisamente por la falta de dosis en Madrid le han preguntado a Fernando Simón en rueda de prensa. Lo ha hecho nuestra compañera Sara Becerro. Esto decía Alfredo González, responsable del registro de la vacunación.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid entiendo que es priorizar la vacunación a las personas en residencias. Forma parte de la estrategia de la propia comunidad. Entiendo que ha adoptado esta decisión porque todavía le quedan algunas personas de residencias que vacunar.
Bueno, y escuchen, porque no todo es malo en política. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ya ha anunciado que va a llamar al consejero madrileño para ofrecerle su ayuda para vacunar a profesionales sanitarios madrileños de primera línea. No dejamos el tema de las vacunas porque si ayer el protagonista era el consejero, ex consejero ya de Salud de Murcia, Manuel Villegas, después de su polémica vacunación y de su renuncia, hoy le ha tocado el turno a otro consejero de Salud, también del PP, que se habría saltado el protocolo. En este caso, Javier Guerrero, consejero de Sanidad de Ceuta, que ha admitido que también se vacunó cuando no le tocaba. Lo justificaba así.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, ellos opinaron. Si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
No sé si es la justificación más adecuada en esta situación, lo de que no le gusten las vacunas. El señor Guerrero, el consejero de Ceuta, ha dicho que no dimite. Tampoco lo ha hecho hasta ahora la alcaldesa socialista de la localidad murciana de Molina de Segura. Esther Clavero anunció que se había vacunado como paciente oncológica de alta exposición, pero resulta que los pacientes oncológicos no están dentro del primer grupo de vacunación. El PSOE le ha suspendido de militancia y ha anunciado que se va a nombrar una gestora porque resulta que esta señora es la secretaria general del partido en la localidad. De momento, ella no se quiere ir tampoco. En Valencia, el presidente Ximo Puig ha ordenado a la Consejería de Sanidad que los alcaldes y concejales que se han vacunado irregularmente no reciban la segunda dosis contra el coronavirus. La Generalidad Valenciana ha detectado 150 casos de personas vacunadas sin cumplir los requisitos. Bueno, y como parece, si nada lo cambia, que las elecciones van a ser el 14 de febrero en Cataluña, el ministro de Sanidad tendrá que dejar de ser ministro. Porque no va a ser ministro durante las elecciones en Cataluña. El anuncio de Iceta es poco anuncio, ¿verdad? Lo que pasa es que según están las cosas, todo sería posible. Incluso que Salvador Illa fuera ministro y candidato hasta el momento de la votación. Por eso conviene que escuchemos a Iceta.
Jueves de la semana que viene, a las 12 de la noche, él habrá renunciado a su cartera.
Anda, que como retrasen las elecciones... Bueno, Iceta hacía estas declaraciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya decidido mantener de forma cautelar las elecciones el 14 de febrero. La decisión definitiva la tomarán, han dicho, antes del día 8. Por lo tanto, en 3 semanas. Y atención hoy porque el CIS de Tezanos ha publicado su encuesta sobre las elecciones catalanas con 10 días de antelación. Con 10 días de antelación. Si Sánchez Redondo y Salvador Illa hubieran podido elegir un CIS, habría sido el que han publicado hoy. El PSC sería el más votado, por encima de Esquerra y casi doblando al partido de Puigdemont, a Juntos por Cataluña. Vox quedaría por delante del Partido Popular. Y la única alternativa viable para gobernar sería una coalición del PSC, Esquerra y Podemos, que por cierto, también sube en Cataluña según el CIS de Tezanos. Mientras tanto, el Poder Judicial no se resiste a caer bajo las garras del gobierno de Pedro Sánchez, todavía más, y una mayoría del CGPJ se ha dirigido a la mesa del Congreso para instarle a que reconsidere su negativa de pedir opinión al CGPJ sobre una reforma del CGPJ. Es decir, que el PSOE y Podemos vuelven a ser recordados por parte del CGPJ de que lo que están haciendo atenta contra la separación de poderes. Han acusado desde el CGPJ de atentar contra el derecho europeo. Y ojo, porque esto es importante, porque la Unión Europea fue la que dio la voz de alarma ante los planes de Pedro Sánchez y es lo que le hizo recular al gobierno. Veremos a ver en qué termina todo este asunto. Y si el panorama entre los poderes del Estado es el que es, el panorama entre los partidos políticos no es mejor. Hoy lo del Partido Socialista y de Podemos es que todos los días tienen una excusa para atizarse. Van a escuchar a Emiliano García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, acusando al socio de gobierno de su partido, es decir, a Podemos, de intentar marcar la agenda.
Creo que Podemos, desde luego, notó rictus muy parecidos a los que yo presencié en primera persona aquí, ¿no? A mí también me quitaban el sueño, vamos. A veces incluso inventarse los problemas para que de esa manera parezca que tengan espacio.
Y atención, que luego lo abordaremos en la tertulia, porque el Partido Socialista y Podemos habían decidido presentar juntos una ley de igualdad. era el momento de Irene Montero. Es mi momento, ministra de Igualdad, presentamos de forma conjunta el PSOE y Podemos una ley de igualdad. ¿Qué ha pasado? Que hoy, por sorpresa y sin avisar a Irene Montero, el Partido Socialista ha presentado en solitario su ley de igualdad. Este asunto de las feministas, porque hoy una asociación que engloba a 100 asociaciones feministas ha pedido la dimisión de Irene Montero. Hay guerra abierta contra la ministra Montero en el sector feminista más cercano al PSOE. Y si de relaciones tensas se trata, no es solo monopolio de la izquierda. En el centro derecha, la derecha, también se las tienen tiesas. Santiago Abascal aseguraba en una entrevista en el diario El Mundo este fin de semana que PP y Vox podían colaborar, pero que Pablo Casado ha elegido la confrontación. Hoy Pablo Casado ha estado en La Sexta y allí ha dicho esto.
Al final, la asistencia de Vox hace que gobierne Sánchez y yo lo que quiero es que nos reencontremos los españoles en la centralidad para sacar a Sánchez del gobierno. Yo no quiero pertenecer a ningún bloque, yo no quiero sumar, yo quiero ganar a Sánchez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.